Este lunes comienzan oficialmente las vacaciones de julio en secundaria. Para algunos de los profesores en Montevideo, en realidad comenzaron el viernes porque ADES, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de la Capital, realizó un paro previo al fin de semana en rechazo a la falta de recursos para el sector en el marco de la rendición de cuentas y por cómo se dio la negociación de los consejos de salarios. Quien parece que no se tomó vacaciones es la directora general de secundaria, César Puente, a quien recibimos esta mañana en Suena Tremendo para hablar de este y otros asuntos. Por ejemplo, los datos del monitor educativo liceal que fueron dados a conocer hace algunos días. Puente, bienvenida, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Lo mencionamos recién, ¿no? Este paro, la ministra María Julia, trabajando.
Sí, sin descanso.
Sin descanso. Decíamos, la ministra de María Julia Muñoz, al ser consultada por Montevideo Portal sobre este tema, dijo que hacer un paro antes de las vacaciones es raro y agregó que parecería que lo juntamos con las vacaciones y tenemos un día más, ¿no? Uh-huh. A su vez hizo un llamado a los docentes a que se gane la confianza de la gente. ¿Concuerda con la ministra en este aspecto?
Sí, ustedes ya saben que yo lo he dicho en infinidad de ocasiones. Primero que nada, creo que el paro es una herramienta desgastada. Creo que está comprobado en los resultados que está teniendo también. Y creo que en este caso en particular huelgan las palabras por el día que se elige, ¿verdad? Cuando además el jueves había previsto un paro de FENAPES con el que se dio marcha atrás, que no se realizó. Pero bueno, a mí no me corresponde hacer mayores consideraciones que no sean estas. El paro es una herramienta que los trabajadores tienen disponible y que la usan como les parece, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a usted le parece que la están usando bien? No, porque de alguna manera
no.
Que se está corroborando de que se está desgastando. Como.
Sí, yo creo que sí, que esto no es de ahora, que hace tiempo. Y que como desde el lugar que ocupo, naturalmente, esto ustedes saben que no es una novedad, siempre digo que me parece que la interrupción del vínculo entre los jóvenes y los adultos no es el mejor modo de protestar o de expresar las diferencias. Creo que habría otros modos de mayor impacto a esta altura para llegar a la opinión pública con mensajes claros. Y creo que no puede ser que siempre sea el mismo juego de dejar, ¿cómo decirlo?, de suspender la actividad que le da sentido, ¿no?, a estar socialmente asignado a esta tarea.
Y sobre el acatamiento a estos paros, ¿tienen mediciones? Por ejemplo, del último, pero de los últimos en general. Ustedes, por lo general, exhortan a los estudiantes a asistir a las clases.
Sí, nosotros estamos exhortando a las familias a mandar a los jóvenes a clase porque lo que hemos observado con preocupación es que en la mayoría de las veces no se dicta el número de clases que podría dictarse por la comparecencia de los docentes, porque lo que no hay es alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Los liceos siempre están abiertos. Esta es una corrección que yo incluso le he hecho a algunos de los colegas de ustedes, cuando frente al anuncio de un paro dicen mañana no habrá clases. Eso no es cierto. Los liceos siempre están abiertos. Algunos profesores que no acatan la medida concurren a trabajar, porque bueno, también es el derecho, ¿verdad?, del trabajador que no se adhiere a poder ejercer su tarea, pero el problema que encontramos habitualmente es que hay pocos estudiantes o casi no hay. Entonces hemos exhortado a que las familias entiendan que una cosa es el paro de estudiantes, que a veces hay paro de estudiantes, y otra cosa es el paro de docentes.
O sea que el mayor acatamiento es de las familias que no mandan a sus hijos.
Es de las familias que no mandan a sus hijos. Estamos encontrando ahora unas conductas distintas. Nosotros hacemos siempre un relevamiento oficial. Esas conductas distintas se relacionan con que hay una buena cantidad de docentes que concurren y también está habiendo una buena cantidad de jóvenes que concurren.
¿Y qué se hace en los centros de estudio un día de paro cuando van los alumnos? Si, por ejemplo, faltó el docente que le toca dar ese día su materia.
Bueno, es un poco difícil de explicarlo en términos generales porque depende de la realidad del centro. La verdad es que no es lo mismo hablar de un centro en el que los adscriptos paran a aquel en que por lo menos algún adscripto está. Digo, por pensar en la figura que genera el ILVAN institucional. En lo que se hace desde siempre cuando el profesor llega es tratar de ver qué cantidad de alumnos tiene y ver si en función de la cantidad de alumnos se respetan los horarios habituales o se juntan todos los jóvenes que hay del mismo nivel para dar la clase. Lo que queda claro, y esto es importante señalarlo, es más allá de que haya alumnos o no, el profesor tiene que permanecer en el centro el que fue a trabajar, porque no es bueno que el profesor vaya firme y se retire. No sé si soy clara. Uh-huh. E incluso porque hay que combatir, esto lo quiero decir con cuidado, pero lo tengo que decir, hay que combatir a aquellos colegas que a veces le dicen a los muchachos que no vayan y ellos van el día del paro. El que va el día del paro tiene que trabajar con uno, con dos, con cinco chiquilines. Y si no hay chiquilines, tiene que cumplir su horario.
Va, marca tarjeta y se va.
No, no puede ir a hacer eso, ¿verdad?
Pero sé lo que está pasando a veces.
Bueno, a veces parecería que en algunos centros está ocurrido. Yo les cuento que ustedes saben que fui directora durante más de 13 años de un liceo, y lo que hacíamos era organizar el horario en el sentido de decir, bueno, ¿cuántos chicos del nivel hay y cuántos profesores hay de ese nivel? Y cuando no había chicos, los profesores quedaban en su horario, hacían otras tareas, estudiaban, preparaban clases, hacían la libreta. El profesor no puede ir y firmar y retirarse, porque ese es un día de trabajo, él eligió trabajar, fue su derecho, ejerció la libertad de comparecer, debe concurrir, no puede firmar y irse a pasear.
Se sabe que hay algunos que lo hacen, pero se sabe, o sea, se monitorea cuál es la cantidad.
Hay un acatamiento cada vez menor, puede ser.
Sí, hay un acatamiento cada vez menor, sobre todo en los paros parciales, y no hablo solo de parciales por horario, parciales por lugares del país donde se convoca. ¿Se entiende? Uh-huh. Si se convoca en particular en algún departamento.
El del viernes, por ejemplo, ¿tienen cifras?
Tenemos unas cifras iniciales, uh-huh, y sabemos que por esas cifras iniciales, que no incluyen la totalidad de los 75 liceos, pero hubo un 50% de profesores que concurrieron.
¿Y eso es lo normal o está por encima de lo normal o de la tendencia histórica?
Es una tendencia que en los últimos tiempos se viene viendo e incluso es más grande, ¿no? Es decir, que la concurrencia de profesores a trabajar es mayor que ese 50%.
¿Y saben de ese 50% que fue a trabajar cuánto firmaron, sí, y se fueron para sus casas?
No, sabemos cuántas horas de clase se dieron. Eso sí. Porque lo que la verdad es que tratamos de trabajar es para eso, para que el que fue dé, aunque sea una clase de repaso, de fortalecimiento o algún concepto. Un profesor sabe que siempre hay cosas para hacer, aunque tenga un solo alumno. Siempre hay cosas para hacer, ¿verdad? Entonces no justifica que el profesor vaya y se retire porque hay pocos muchachos. No importa, si hay uno solo, tiene que dar clase. Y si no hay ninguno, tiene que permanecer haciendo otras tareas. Los profesores siempre tenemos cosas para corregir, cosas para planificar. Debe permanecer.
No se perdieron tantas horas de clase que justifiquen modificaciones especiales al cronograma que había previsto secundaria.
No, en principio no. La verdad que no. Porque las dificultades que hubo fueron a nivel puntual en algún centro perdió algún día. Y luego los que se decretaron a nivel general no fueron tantas. Entonces, por ahora no estamos preocupados con la pérdida. No nos pareció en absoluto, ni siquiera lo discutimos, que hubiera que hacer algún ajuste en relación al periodo vacacional.
Por fuera de los paros también hay otro problema que se tiene en la educación en general y a nivel secundaria mucho, que es el ausentismo docente.
Sí.
Al día de hoy, ¿cómo están los valores de ausentismo docente? O sea, ¿están igual? ¿Han mejorado? ¿Ha cambiado algo?
No, en general están igual que lo que veníamos percibiendo. Este es un periodo de ausentismo, este momento del año, quiero decir, porque se da, bueno, todo el tiempo de las licencias médicas por gripe, están las reuniones de evaluación, que también, aunque tratamos de que no dañen, digamos, el ritmo normal, tenemos que reconocer que en muchos casos estar en una reunión a un profesor le significa faltar a su hora de clase. No hemos advertido un comportamiento diferente al que se ve en años anteriores. Este es un tema que nosotros trabajamos con frecuencia, nos preocupa mucho. Sabemos que hay muchos colegas que están preocupados también con respecto a esto, porque ustedes saben que la credibilidad social se construye en relación al compromiso con el que se asume la tarea, al cuidado de estar cada tiempo en clase, cuando presentamos el monitor educativo del que ustedes hablaban al principio de esta nota, mostramos cómo la cantidad de horas de clase o de presencia del joven en el liceo tiene una relación directa con los resultados educativos. Y nuestra directora de planeamiento, cuando cerró el evento, dijo: es fundamental asegurar la presencia de todos. Y cuando hablamos de todos, hablamos de que cada familia asegure que su hijo vaya con un ritmo sostenido a clase y de que los adultos que tienen que dar clase también estén en el liceo.
Y ahí en estas mesas de negociación que tienen los sindicatos con secundaria, donde se han planteado más de una vez atacar el problema del ausentismo, ¿qué compromisos hay desde el lado del cuerpo docente de mejorar los números?
Bueno, nosotros lo trabajamos con mucha frecuencia, particularmente en las bipartitas con FENAPES, es un tema que surge. Ellos declaran tener preocupación. Nosotros lo que hacemos desde el Consejo es hacer un seguimiento cercano donde tratamos de detectar los faltadores habituales, ¿verdad? Aquellos que faltan y que no tienen ninguna justificación que amerite que esa falta, esté comprendida dentro de algunas de las causales que están previstas por la normativa. En este momento, por ejemplo, nuestra directora de gestión y soporte de la enseñanza está recorriendo centros educativos haciendo un relevamiento de este estado de situación para tomar medidas.
¿Y qué medidas se toman cuando se encuentra un faltador con Tomás?
Se abre un sumario, por ejemplo.
¿Cuántos sumariados hay? Bueno, estamos en etapa de relevamiento.
Ya tenemos algunos iniciados. No tengo el número acá, pero nosotros tenemos una muy buena cantidad de sumarios iniciados en el año, en cada año, por esta causal. Es una causal que nos preocupa mucho. Porque además de alterar el ritmo de funcionamiento de un liceo, genera esa imagen que realmente desvirtúa la imagen de todo el colectivo docente, ¿no? Es aquello de que por uno quedamos todos de alguna manera, catalogados dentro de un conjunto que no parece muy justo.
De faltadores.
De faltadores,
básicamente.
Claro. Y de irresponsables, ¿no?
También. En una entrevista que le hizo el periodista Gerardo Tagliaferro a Germán Rama hace ya algunos años, ahí el expresidente del COICEN comentaba que para controlar las inasistencias por enfermedad establecieron un sistema especial de control en el que una empresa privada de salud que había ganado previamente la licitación para trabajar con ANEP debía visitar a la casa a los profesores que faltaban por enfermedad y que en menos de 4 meses, decía Rama, ¿no?, que las faltas por enfermedad se redujeron del 20% al 4%. También comentaba, ¿no?, que se encontraban situaciones muy peculiares, ¿no? Cuando iban a visitar a veces a estas personas, las personas no estaban en la casa, ¿no? Después se enteraban que se habían ido de viaje, etcétera, etcétera.
Eso ya es otra que sumario, ¿no?
Sí. Claro. Pero ¿cómo se realiza un control así como para poder ir estableciendo e intentando reducir la cantidad de ausentismo que se basa en esto, ¿no? Que se basa en personas que realmente, ¿no?, abusan de un sistema para faltar y no es porque estén con problemas de salud.
Bueno, lo que se hace frente a una solicitud de licencia médica, lo primero es que la persona tiene que tener un certificado de su propio médico. Ahí hay un primer punto. Y luego lo que hace inmediatamente es hacer un llamado al servicio médico de la ANEP, y el servicio médico de la ANEP lo visita, y si pasó el plazo y la persona se reintegra, no puede volver a trabajar, sino pasa por las oficinas del servicio médico y entrega ese certificado. Tiene algunas variantes en el interior, pero en realidad se supone que hay un médico tratante, o por lo menos un médico consultado, que es el primero que decreta el reposo o el cuidado específico que esa persona necesita, y después hay un segundo control. Bueno, en esto a nosotros nos excede esto, sí, ¿verdad? Es un mecanismo que está instalado. Después de tantos días de una licencia médica o de una recurrencia en la solicitud, se hace una junta médica. La junta médica determina si la persona está en condiciones de continuar su tarea. Ustedes saben que hoy a nivel del BPS se estipula a veces una jubilación adelantada, prematura, y a veces una jubilación que no llega a ser tal, sino que es un subsidio de carácter transitorio por 3 años, para ver si la persona puede salir de esa situación de enfermedad. Lo grave de esto, vieron, que es que los abusos llevan a que después tengamos una actitud que no es la mejor con el que realmente está enfermo. Entonces hay que ser un poco cuidadoso, porque realmente hay colegas que de verdad se enferman, nadie está libre de tener una enfermedad que sea, aunque sea transitoriamente, invalidante del cumplimiento de su tarea. Yo creo que el problema más grave es el que se ofrece con aquel que no está dispuesto a hacer ese sacrificio que uno a veces hace de decir, bueno, hoy me duele un poco la cabeza o no estoy, y uno igual va a trabajar.
Claro, pero ¿qué pasa? Pero hay que pasar, hay certificados truchos, hay médicos laxos a la hora de dar días.
No lo sé.
¿Cuál es el tema ahí?
No lo sé. Certificados truchos no puede haber porque
bueno. Porque lo certifican ustedes mismos.
Me parece que es un problema general, ¿no?
Sí, bueno, obviamente.
Porque eso es un problema que inclusive tiene después el BPS y que es millonario cada vez que pasa un año, ¿no?
¿Subsidio por enfermedad?
No, pero es la realidad. A veces a uno le dan un certificado médico por 3 o 4 días.
Sí.
Y que se supone que está bien. Que es el tiempo necesario para curarse, por ejemplo, hasta de una gripe menor. Pero claro, en un día uno ya está bien. Y dice, yo podría volver perfectamente a trabajar. Pero bueno, manda el médico a que uno haga el reposo necesario para evitar después posteriormente tener una recaída. Pero bueno, son a veces por una gripe que antes se hacía más a lo pampa, decía, no, yo en 2 días estoy de vuelta trabajando, una vez falta 4 días al trabajo.
Claro.
Pero eso es algo que ha estipulado el sistema en el sentido de que es lo mejor para la salud de los ciudadanos. Más allá que después también genera otro tipo de problemas, que son los problemas de derogación por parte de las empresas como el BPS y obviamente la queja de ausentismo en el sistema educativo, pero también en
¿qué pasa con los suplentes?
También en las empresas,
¿qué pasa
privadas,
con los suplentes, ¿no? Porque ahí perfectamente podés ante la falta de un profesor poner un suplente.
La cuestión es que las suplencias claro, por 3 o 4 días es muy difícil de cubrir, o incluso por unos días más. Porque ustedes recuerden que nosotros estamos en un sistema que tiene carencia de profesores. Eso es lo primero que los uruguayos tienen que tomar conciencia. Y sobre el que nosotros estamos tratando de impactar haciendo un procedimiento muy prolijo. Ustedes saben que fue un éxito que este año empezamos con un 97% de las horas cubiertas, porque cada vez vamos mejorando más todo el procedimiento de elección de horas. Pero convengamos que hay algunos lugares del país, y particularmente algunas asignaturas, en las que es muy difícil cubrir el total de las horas que tenemos abiertas. Al punto que este es un tema que nosotros ponemos en la mesa cuando se nos solicita la creación de algún grupo. Cuando nosotros tenemos un grupo superpoblado, lo primero que le preguntamos a la dirección liceal es, ¿usted tiene un lugar, un aula en condiciones para albergar el grupo? Y después, ¿usted puede hacer un estudio asegurando que las horas van a ser cubiertas por los profesores que tiene disponibles? Porque si no, estaríamos creando un grupo sin tener la certeza de que ese grupo sea viable. Y esto se relaciona con esto que les digo, que no es fácil cubrir las suplencias porque no tenemos suficiente cantidad de profesores, en algunos casos ni siquiera para cubrir las horas de base. Estamos en este momento ya cubriendo con aulas alternativas en línea, es decir, que tenemos un profesor remoto que trabaja desde su casa o desde el liceo más cercano a través de videoconferencia y con apoyo de la plataforma. Cuando entre mayo y junio nos dimos cuenta que no cubrimos las horas y no podemos esperar más. Es decir, es una situación complicada la de la
cobertura. ¿En qué materias tienen videoconferencia?
Bueno, grave, física.
Física.
Te diría que la estrella física le sigue en orden.
¿Profesores titulados en física qué porcentaje tienen?
Muy bajo, muy bajísimo, bajo. Bajísimo. 25%.
Ese es un problema ya...
gravísimo de hace muchos años, de larga data, que no está teniendo un camino de solución, sinceramente se los digo.
Pero física y qué otros más.
Matemática también. Inglés, informática. Tenemos algunos problemas en español, pero yo te diría que en esos. Y música, que aparece también a veces con dificultades.
¿Y todo eso lo cubren con videoconferencias eventualmente?
Bueno, depende, porque también es importante que la gente sepa que depende el lugar del país, donde esto se agrava más, ¿verdad? O está más diluido. Nosotros tenemos departamentos, siempre pongo el ejemplo, 33 es un departamento cuyo centro de formación docente tiene la asignatura física desde hace muchos años. Si miras el país, ahí no tenés nunca problemas con física, ¿tá? Pero miras otros departamentos donde cubrir física es realmente desesperante. Entonces, nosotros tratamos de trabajar con el Consejo de Formación en Educación, que van haciendo la apertura de las carreras en los diversos lugares, para dar respuesta, pero ustedes saben que estos son procesos, porque una carrera docente demora 4 años. Y aunque la persona pueda empezar a trabajar antes, uno de los problemas que tenemos es que tenemos baja titulación, porque a veces, como el sistema los reclama para dar clase, el estudiante termina abandonando la carrera de grado. Bien. Entonces, es como bastante perverso el círculo que se instala.
Tenemos que hacer una tanda. Dejo un tema planteado, va a haber otros temas después de la tanda, pero un tema que plantea un oyente, ¿no? Me gustaría consultarle sobre lo ocurrido con la directora del Liceo número 1 de Salto y qué medidas van a tomar por haber violado la laicidad, que es un tema muy preocupante. Lo de preocupante lo pone en mayúscula. Esto ocurrió en Salto. Allí los estudiantes denunciaron que la directora del liceo había hecho de carácter obligatorio una jornada en contra del aborto y los métodos anticonceptivos, donde se repartieron folletos religiosos y estatuitas de fetos de yeso, ¿no? Y está esta denuncia que fue recogida, de hecho, por una diputada del MPP y que también se hizo, tomó público conocimiento ya hace unos días.
Seguimos hablando con César Puente, directora general de secundaria. Nos escribió un oyente, porque hablamos de que los docentes estaban de vacaciones y los alumnos, y César no. Nos escribe uno que dice, en este momento estoy trabajando en secundaria, no estamos en vacaciones, estamos en periodo de exámenes.
Muy
¿no?
bien, es verdad.
Así que un saludo a Pablo de Paso de la Durán.
Aquellos que marcharon en diciembre, en febrero.
Sí, claro.
Y ahora tiene la chance de julio.
Sí. Matemática de quinto, yo
alguna vez pasé por
me
eso.
Complicó matemática de quinto a mí, ¿eh?
Sí,
sigue humanístico.
Ah, mira.
Y como, obviamente no estaba mandado para las matemáticas. Pero me acuerdo un julio dando todavía...
Matemática de quinto.
Yo, sí. ¿Sigue siendo un problema?
Que tanto hablando de los profesores de física, me acuerdo un julio dando el examen de física. También es humanístico. Y no voy a contar lo que sucedió ese día porque... Pero después se lo cuento a ustedes.
¿Queda para otro?
Ya, porque... No quiero dejar mal al sistema educativo uruguayo por culpa de un profesor. Que en realidad nos facilitó a todos ese examen de física.
Bueno, lo acabas de decir.
No nos dio el examen. No nos dio el examen. Fue de otra manera, pero...
Celsa, sobre lo que comentaba Juanchi recién, este caso de Salto donde se dio una charla antiaborto de carácter obligatorio, ¿qué novedades tenemos?
Bueno, yo lo primero que le quiero contar a la gente es que cuando nosotros recibimos una denuncia... de cualquier tipo, ¿no? Y ocurrió con esta, lo primero que nosotros hacemos es abrir lo que se llama una investigación de urgencia. Esto significa que la inspección comparece en el centro educativo y lo que hace es un primer relevamiento de pruebas y, bueno, genera unas primeras actuaciones, porque ustedes saben que frente a una denuncia, primero hay que constatar si la misma tiene... sostén veraz, ¿verdad? Porque si no, por un lado eso amerita que se continúe con el procedimiento o en su defecto no, queda trunco allí. Lo que nosotros hicimos el viernes sobre las últimas horas de la mañana, cuando recibimos esta comunicación, fue comunicarnos con la inspectora regional. Ella estaba en Paysandú, se trasladó hacia Salto y compareció en el liceo en horas de la tarde, haciendo las primeras actuaciones que remitió al consejo sobre el final de la tarde. Nosotros lo que definimos en el consejo era hacer una sesión de carácter extraordinario, porque ustedes saben que el tema realmente tiene ribetes muy graves, ¿verdad? Por eso hay que ser muy cuidadosos con el abordaje que se hace. Y el consejo tomó conocimiento de esas primeras actuaciones. Yo no puedo decir más allá de esto que estoy planteando, porque ustedes saben que los procedimientos también tienen un resguardo, si no se quedarían invalidados. Y lo que sí le puedo decir a la gente es que en el correr de las próximas horas va a haber otras novedades. Uh-huh. Pero que tienen que estar tranquilos, porque lo que estamos haciendo es, y se hizo en forma inmediata, es actuar con todo el cuidado que la norma en este sentido tiene bien establecido, con claridad, y tomaremos todas las decisiones que haya que tomar frente a un caso de estas características.
¿Tenía algún antecedente este Liceo de Salto con respecto al tema? ¿Había pedido autorización para realizar la charla?
No, había pedido autorización para realizar la charla. Uh-huh. En la inspección no había ningún registro, ninguno de los inspectores recibió nada. Esto también es un poco llamativo. Nosotros les comentamos que los directores siempre tienen un margen de maniobra con respecto a las personas a las que invitan a los centros educativos, a veces a través de la propuesta de algún profesor, a veces a través de la propuesta de la PAL, del Consejo de Participación, el propio director a veces tiene la iniciativa. Ese margen de maniobra los centros lo tienen habitualmente. Lo que hacen es informar a la inspección. Y en este caso, la verdad es que no hubo ninguna información de ningún tipo. Es una cosa que nos llama muchísimo la atención.
Muy bien.
Bien, en relación al número que se ha manejado en el presupuesto educativo, en el proyecto de rendición de cuentas, ¿qué evaluación hace?
Bueno, la evaluación que hago es la que puedo hacer en la situación en la que estoy. Nosotros tenemos una planificación, nosotros hicimos una solicitud completa de todo lo que necesitamos para que esa planificación y las metas que tenemos propuestas puedan ser cumplidas. Si esto no ocurre, lo que nosotros vamos a hacer es una readecuación de esas metas y una nueva planificación. Porque si bien es cierto, esto yo ya lo he dicho en otras entrevistas, la plata no es lo único, ¿no?, que asegura un transitar por una planificación, es indudable que hay una parte significativa de lo que uno puede hacer que depende de los fondos que tenga disponibles. Entonces, nosotros estamos esperando la palabra final para ver cómo hacemos una readecuación de las metas que tenemos planteadas.
Bien. Muy elíptica se fue con su respuesta.
Pero es que no tengo, Diego, no tengo otra salida. Porque, a ver, yo hago un poco la comparación, y lo hice el otro día con un colega de ustedes también, en relación a lo que te pasa en tu casa, ¿no? Vos tenés un ingreso y lo que haces es una adecuación de tu capacidad en función del ingreso, ¿no es cierto? Yendo a un ejemplo capaz que un poco más burdo, vos tenés una cocina, ¿verdad? Sabes que lo mejor sería cambiarla, pero también sabes que tu ingreso hoy no te permite cambiarla, que lo que vas a tener que hacer para poder seguir cocinando es arreglarla, limpiarla bien, arreglarla, mejorarla y seguir. Bueno, esto es un poco lo que yo quiero decir, ¿verdad?
¿Cuál es el electrodoméstico más importante de una casa?
¿Cuál es?
¿Cuál es?
¿Para mí?
Sí.
Ah, me mataste.
La cocina, ponele, pero, para cocinar, o la heladera.
Sí.
La educación vendría a ser el electrodoméstico más importante de la casa, ¿no?
Sí, sí.
Habría necesidad de cambiarla, capaz.
Bueno, sí, y sin lugar a dudas yo creo que acá sí la palabra la tiene la sociedad en relación a cuánto apoya para que realmente se jerarquice y se le dé preeminencia a lo que consideramos que es clave, es decir, cuánto más allá de los discursos, porque los uruguayos tenemos un discurso sostenido, le preguntes al que le preguntes, ¿verdad? Le preguntes a la figura más importante del gobierno o le preguntes al vecino de a pie, todo el mundo te va a decir que la educación es fundamental. La cuestión es ver a la hora de la verdad cuán fundamental es como para darle una prioridad verdadera en la asignación de todo lo que la educación necesita para tener realmente un desempeño que permita la transformación que es necesario llevar adelante.
¿Ha cambiado algo la titulación de los docentes en secundaria? ¿Es decir, ha mejorado?
No, nosotros no hemos observado cambios en ese sentido. Siempre estamos trabajando muy atentos con el Consejo de Formación en Educación, sobre todo por eso que les planteaba hoy. A secundaria le preocupa no ser un obstáculo en la vida del docente, porque claro, secundaria reclama la presencia de los docentes en las aulas, pero no le sirve tampoco que el docente abandone la carrera. Entonces hay que buscar cómo transitar esa tensión entre la necesidad de cubrir las horas de clase y que el profesor realmente termine su titulación de grado y aún continúe su formación a lo largo de la vida. En un país que tiene poca respuesta en este sentido, es una tensión fuerte. Esto lo trabajamos mucho con el Consejo de Formación en Educación. El Consejo está buscando caminos alternativos. Ustedes saben que se están indagando formatos virtuales para ayudar a terminar a los profesores su carrera de grado. Han hecho unas exploraciones iniciales. Yo creo que es un buen camino por el que hay que profundizar, pero no hemos visto todavía cambios en ese sentido.
¿Y han visto por qué no se llegan a ocupar la totalidad cuesta conseguir profesores? O sea, ¿cuál es el problema?
Hay una relación directa con los titulados, ¿sí? Hay una relación directa también con cómo es percibido a nivel social la carrera docente. Entonces, yo suelo decir que los docentes somos figuras diría apetitosas, buscadas en otros ámbitos, nosotros en general somos personas que tenemos un muy buen caudal de respuesta espontánea entre situaciones inesperadas, somos buenos comunicadores, y tenemos una serie de características que hace que empresas o que entidades que corresponden a otros rubros convoquen a los docentes. También quiero decir que particularmente secundaria.
¿Y se van para esos lados porque se paga mejor?
Quizás, y la tarea no es tan exigida. Me gustaría aprovechar para decir también que fuente de nuestra preocupación, todos los pases en comisión. Es impresionante cómo los docentes son reclamados por otros organismos del Estado o incluso por los legisladores, como secretarios, por ejemplo, y eso nos va vaciando las aulas.
¿Se saben cuántos son?
Muchísimos. Y si ustedes tuvieran,
¿muchísimos? ¿Es miles?
Sí, si ustedes tuvieran interés, yo podría ofrecerles un informe quizás más detallado, porque como no tengo acá el dato seguro, me da un poquitito de miedo asegurar una cifra. Pero sí les puedo decir que a nivel de la ANEP es fruto de una gran preocupación y que estamos planteándonos, que de hecho circuló ahora en la rendición de cuentas un artículo en el que se está pidiendo que si alguien pide en comisión un docente, que sea solo con las 20 horas iniciales de clase, que no sea con la totalidad del cargo, porque eso nos vacía las aulas. Si recorremos el Palacio Legislativo y vamos por los despachos, yo les digo que encontramos con una frecuencia inusitada profesores que están ejerciendo como secretarios de los legisladores. Entonces, a mí me parece que está muy bien que un legislador se nutra de un docente, porque creo de verdad que tenemos los profesores características que nos hacen deseables y tenemos una gran capacidad de adaptación a una diversidad de tareas, pero el Uruguay tiene que pensar que no puede vaciar las aulas. Si quiere tener mejores resultados educativos, tiene que tener adultos que estén al frente de las clases generando un vínculo
ahora,
que sea adecuado.
Si es un problema grave, es un tema que inclusive le genera una contradicción al propio sistema político, ¿no?
Sí.
Que es uno de los una de las banderas de todo el sistema político ha sido la educación, mejorar la educación.
Si ahora
vemos que buena parte de los legisladores tienen secretarios que son docentes, que en realidad los están quitando de su actividad originaria, si se quede, para llevarlos a trabajar en otros aspectos al legislativo, es como una especie de mensaje contradictorio,
¿no? Quiero decir que no es solo en el caso de los legisladores.
Sí, sí, sí.
No, en muchos ámbitos del Estado.
Es digamos, la figura de paz en comisiones generales que siempre es muy cuestionada, ¿no? Personas que ingresaron a determinada dependencia, AFE, por ahí terminan realizando tareas en una, otra dependencia que no tiene nada que ver con su tarea original, ¿no?
Personas que ingresaron al sistema educativo y terminan, no sé, siendo secretarios de legisladores.
Habría que ser un poco más radical ahí. Si en el caso de tenemos una emergencia educativa, no habría que por un periodo de tiempo no más pases en comisión desde la educación
a nosotros nos encantaría. Yo quiero decirles que este es un tema que yo he presentado en el CODICEN, en los consejos ampliados, más de una vez. Lo veo con una preocupación impresionante, porque ustedes saben que gran parte de mi tarea es asegurar que la cuestión educativa ocurra, es decir, que se generen las condiciones para la educación, y para eso necesito adultos, ¿verdad?
Sí, no hay suplentes.
¿Qué respuesta recibió esto en los consejos ampliados?
Lo que pasa es que está la ANEP en general, porque esto no le pasa solo a secundaria, lo ve con ojos de preocupación. Hay una normativa que está vigente. En el caso de los secretarios al Parlamento, la verdad es que no nos podemos negar. Si un parlamentario lo solicita, no se puede negar, igual que en el caso de los ministerios. En otros órganos del Estado, por ejemplo, para una intendencia, sí puede ser negado. Yo quiero decirles que uno lo niega y después hay una recurrente solicitud, ¿verdad? Constante, que hace que a lo largo de un proceso se termine concediendo. Creo que los uruguayos tienen que saber de esto, y creo que también los solicitantes tienen que saber de esto, porque yo quiero decirles algo. A mí me parece que a veces el solicitante solo ve su lugar, ¿verdad? Entonces, como ve su lugar, ve su necesidad de contar con el profesor fulanito como asesor, no tiene una mirada más abarcadora de lo que es la suma de cantidades de profesores que son solicitados para esta tarea y la repercusión que eso tiene después en la vida cotidiana de las instituciones. El profesor sigue eligiendo sus horas, porque ustedes saben que los pases en comisión pueden caducar en algún momento a pedido de parte. Incluso un legislador puede decirle: mire, muchas gracias, hasta acá llegó su tiempo, vuelva. Entonces nosotros le tenemos que tener reservadas esas horas de clase.
Claro.
Y tenemos que salir a buscar un suplente. Entonces, acá viene otro tema, y es, sale del presupuesto de la educación ese sueldo. Es decir, que se paga doble. ¿Entienden lo que digo? Por lo tanto, la preocupación que estoy planteando es, me preocupa por la cobertura, por encontrar otro adulto que pueda ocupar ese lugar, pero yo también tengo que decirles a ustedes que me preocupa por la disponibilidad presupuestal. Porque secundaria es una institución que tiene el 94% de su presupuesto destinado a salarios. Los liceos, que son 301, más todos los dispositivos como las cárceles, los convenios con el INAU, los convenios que hacemos con las empresas para el PROCES, todas esas otras cosas salen del 6% del presupuesto, el mantenimiento. ¿Se dan cuenta de lo que estoy planteando? Entonces, ¿cómo no voy a estar preocupada de que se visualice que realmente esto es grave y que hay que empezar a tomar medidas? Por eso me parece atinado lo que el CODICEN manda ahora en la rendición de cuentas, que tiene que ver con que los pases en comisión se operen sobre las primeras 20 horas y que el resto de las horas el profesor las dicte. Porque es una forma de aceptar que el legislador tiene derecho a tener un secretario con estas características 20 horas de su tiempo. Y el resto, el sistema educativo tiene que seguirse nutriendo del buen desempeño de ese docente.
Bien, muy interesante. Nos quedaron varios temas, dos cortitas sobre el monitor liceal educativo que se presentó hace unos días. Uno de los datos que sobresalen, de acuerdo a este monitor, en el 2016 la matrícula de los liceos fue de 226.515 estudiantes, 6.149 más que en 2015. Y la pregunta es, si hay alguna evaluación especial para ese dato o si es parte simplemente de una fluctuación natural que estadísticamente no tiene mucha relevancia, importancia, ¿no? Un aumento que se da año a año que puede oscilar en esa cifra.
No, la verdad es que ha sido un aumento interesante. Para nosotros corresponde al sinfín de campañas que estamos haciendo en esto de volver al liceo, o el liceo es tu lugar, el liceo es un paso al futuro. Nosotros, ustedes saben que secundaria, además de la oferta para los jóvenes, tiene una oferta para los adultos. Y en la oferta para los adultos que secundaria tiene, hay un deseo de caducidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros lográramos que todos los jóvenes uruguayos hicieran en su edad teórica esperada sus ciclos educativos, no tendríamos adultos, ¿verdad?, a los que ofrecerle en el futuro que culminaran sus ciclos. A eso vamos. Entre tanto, tenemos las dos modalidades, por motivos obvios. Entonces, estamos tratando de ofrecer programas más flexibles para aquellos alumnos que no han podido circular por el plan 2006, que es el plan que está vigente, que a nuestro juicio es rígido y es el que estamos intentando transformar en términos generales, pero hemos abierto una serie de planes de estudio más flexibles, de carácter semestralizado, que aseguran el desarrollo de los saberes y las habilidades y las competencias al terminar el ciclo, pero son más apropiados para una porción de la población que no sostiene el ritmo del plan 2006. Y bueno, creemos que hemos tenido bastante éxito en esa convocatoria y que eso es lo que explica, más allá de cuestiones de volumen de la cohorte que egresa de sexto de primaria, que muchos jóvenes se hayan matriculado en estos otros planes y que podamos tener una oferta más diversa y, por lo tanto, una mirada más alentadora de futuro.
Bien, tenemos una parte lúdica para hacer esa puente.
No.
Para esta parte de la entrevista vamos a invitar a la profesora Celsa Puente a reencontrarse con sus orígenes en la docencia, es decir, que le pedimos que apele no tanto a su carácter de directora general secundaria, sino a su calidad de profesora de literatura. Lo que vamos a hacer es proponerle a Puente un par de nombres vinculados al debate educativo y una serie de personajes de la literatura clásica. La consigna es que Celsa va a tener que decir cuál de los personajes propuestos se ajusta mejor al actor de la enseñanza que vamos a poner sobre la mesa. Primero, el primer referente de la educación de la lista es José Olivera, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de FENAPES. ¿A cuál de estos personajes de la literatura se parece más José Olivera? A. Al rey Midas, un líder cegado por el deseo de transformar en oro cada rendición de cuentas, llevando al máximo posible el salario docente. B. A Robin Hood, el héroe de la redistribución de la riqueza por naturaleza, le roba a los ricos para dárselo a los pobres. En este caso, los pobres, claro está, serían los docentes, mientras que los ricos serían los integrantes del equipo económico. C. El capitán Ahab de Moby Dick, un viejo lobo de mar obsesionado con cazar una bestia mitológica que tanto podría convertirlo en una leyenda como llevarlo a la perdición, el 6% del PBI para la educación.
Son unos demonios ustedes, ¿eh? Bueno, pero está muy bien formulado, la verdad que está muy bien. Bueno, la verdad es que el tercer personaje me parece súper interesante, pero quiero decir que no lo estoy teniendo tan presente como a los otros dos, pero impresiona por la propuesta que probablemente el tercero sea el más adecuado.
Bien, el capitán Ahab, entonces.
Bien, tenemos más referentes de la educación en esta lista. Ahora vamos con Wilson Neto, presidente del CODECEN. ¿A cuál de estos personajes de la literatura se parece más Wilson Neto? A Don Quijote, un soñador de otro tiempo, valiente y noble, aunque algo desconectado de la realidad. B. Al Principito, un extraterrestre que pregona a los adultos que lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial, o sea, invisible, sería el cambio en el ADN en la educación. No hay que buscarlo con los ojos, sino con el corazón. O sea, al doctor Jekyll y el señor Hyde, el extraño caso de un jerarca que para la opinión pública es un tipo común y corriente, pero que en las reuniones con la ministra de Educación se transforma en una eminencia con ideas revolucionarias al punto que María Julia Muñoz lo ha comparado con José Pedro Varela.
Bueno, otra vez me parece que me voy a quedar con el tercer Bien. Con la tercera opción.
Bien, el doctor Jekyll y el señor Hyde, la doble cara.
Perfecto. Por último, ¿a cuál personaje literario se parece más María Julia Muñoz? Y esta opción es libre.
Bueno, está difícil porque creo que María Julia Muñoz es en sí misma un personaje muy especial, ¿no? Realmente. Y lo digo con total respeto esto, ¿verdad? Ella tiene una serie de características personales que la hacen inolvidable, ¿eh? Más allá de lo que cada uno pueda opinar especialmente de ella. Bien. Así que
un rol inspirador como la novicia rebelde, quizás.
Claro. Más, quizá una Mary Poppins.
Una Mary Poppins.
De la población uruguaya.
Dice que es un personaje por sí misma. María
yo
Julia.
Creo que ella
amerita un libro.
Yo creo que sí. Que de verdad ella es, y lo digo con respeto
sí, claro,
con seriedad, creo que ella tiene en sí misma una serie de características que combinan entre sí, que son poco frecuentes. Y que realmente llama la atención por esa combinación extraña de condiciones de la que es portadora. Más allá de todo lo que le genere a uno o a otro, convengamos que María Julia Muñoz es inolvidable y va a pasar a la historia como un personaje inolvidable.
La inolvidable.
Muy bien. Celsa Puente, directora general de secundaria, muchas gracias por estos minutos, se suena tremendo.
Fue un gusto, muchas gracias a ustedes.